era la maestra de primaria de uno de los animadores, llamada la señora Nesli. Y por eso le pusieron a este.
Y de ahí la idea.
¿Eh?
Y de ahí la idea.
Ah,
qué chido. Muy bien, ya te aventaste, sabías que...
Este programa está patrocinado por el Instituto de Animación y Arte Digital. Ladies and gentlemen, I know
you're gonna dig this. Estamos entrando en a 30 cuadros por segundo. Then the boys are back.
Bueno, hola a todos, bienvenidos al programa. Ya saben, nosotros y la improvisación, siempre juntos. Y bueno, conmigo en los controles está el buen Felipe. Al rato se mete también para hablar. Daniel, ¿cómo estás, Daniel?
Muy bien, gracias, Aline.
Dando sabías que demás. Y bueno, yo soy Aline. Así que el día de hoy tenemos al... ¿Cómo sería? Son dos, es un dueto maestro, el dúo dinámico, exacto, para hablar sobre las caricaturas para adultos, cómo diferenciarlas y qué conlleva todo esto, bla, bla, bla. Bueno, pues no se vayan, esto va a estar muy, muy interesante. Estamos a 30 cuadros por segundo. I'm a creeper, Minecraft Grim Reaper, blowing up blocks like Al-Qaeda. I'm not a creature that a leecher, but I leave you petrified. Peaked up my mind, peaked up mine, sweeper. Taking on a break when you die in a deep. I'll find your mind and my mind. Reading on the mind is finders, keepers. Oh, hi, I'm a creeper. So nice, nice to meet you. With the time is time to leave and tick-tock, tick-tock. Boom, boom, boom. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, boom, boom. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. Boom, 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 boom. I do what I wanna, riverside mama. Tick, tick, I'm a suicide bomber. I take control and I'm gonna leave a gaping hole. Bella Donna, that'll take its toll. When I'm on a quest to invade, that'll make your soul.
Shizzle. Take a listen, it's a premonition on my mission. Death by demolition, if I don't come home, there's a sign in my kitchen to describe why I'm missing. Gone fishing, white hot raps, I got stacked sometimes when I die. I drop tracks, I got a lot, I saw a fight off cats. If I'm feeling nice, then I might not. Blast!
Boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, boom, boom. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune.
Sí, sí, bueno, entonces las noticias. Daniel, ¿qué nos tienes para esta semana?
Para eventos tenemos un taller de escultura en el Museo de la Ciudad de México. Son del sábado 5 al domingo 27 de abril. El curso inicia, sería hasta las 12 horas. Un cineclub estará en el Museo de los Ferrocarriles. Cine y video, sábado 5 de abril y hasta el sábado 26 de abril a las 16 horas. Está la Casa del Cine, que ya había iniciado desde el marzo, pero cierra este sábado 5 de abril, no se pierdan el último día y va a estar padre, ¿no?
Ok, bueno, por otro lado, estamos aquí fusilando algunas noticias muy buenas de una revista también muy buena, no voy a decir su nombre, pero ya sabrán cuál es. Bueno, pues en videojuegos, híjole, tenemos muchos estrenos, mientras que en cine no tenemos tan buenos estrenos para esta semana, en videojuegos tenemos varios. A Felipe algo va a decir.
Claro que sí, tenemos Ilusión Nacional, dirigida y escrita y probablemente más cosas por Layo Rubio. Soy fan de Layo Rubio, vayan a verla, fin del comunicado, nada más.
Bueno, entonces regresando a videojuegos, bien, tenemos, bueno, para Steam, que ya el 8 de abril, ¿cuándo es 8 de abril? Hoy es, ¿qué? ¿4? ¿4? La siguiente semana, el martes de la siguiente semana, va a salir para Steam el juego Daylight, que lo desarrolla Zombie Studios. Ya saben, este es de una chica que de repente despierta dentro de un hospital abandonado y les aparecen ahí como seres sombra, ¿no? Ajá, se la comen y está bastante interesante, no puedes matar a los monstruitos. Ah, no, sí, con antorchas, ¿no? Ajá, sí. Bueno, está muy interesante, así que ya hay varios jugadores que andan subiendo
viendo los walkthroughs o los, ¿cómo se llaman? Playthrough en YouTube, así que si quieren ver más o menos de qué se trata, pues dense ahí un Kemon. ¿Qué, Felipe? No te rías. Ah, sí, sí, lo de Pokémon, bueno, también en videojuegos, Google, ¿qué?
Bueno, Google y Pokémon sacaron un videojuego en el que tienes que capturar todos los Pokémon que puedas alrededor del mundo usando la aplicación de Google y su tecnología de Google Maps. Entonces, quien atrape más Pokémon hasta creo que el 2 de abril va a tener empleo así en las oficinas de Google. Bueno, en la compañía Google, caray, o sea, atrapar
¿qué
Pokémon
más puedes pedir?
Y tener de premio dinero infinito para siempre. Así de wow. ¿Tú qué opinas, Daniel?
Sí, sí.
Pero creo que lo que te dan empleo, creo que sí es broma, pero el videojuego sí sale. Ajá, pero quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Eso solo el tiempo lo dirá.
Ya nos enteraremos en la noche o en la tarde, sí, o en la semana. Ya veremos. ¿Tú qué opinas, Daniel?
Bueno, en el caso de que sea real, pues está muy padre. O sea, prácticamente tendrás un empleo fácil simplemente por jugar un videojuego. Y eso está muy bien. Yo creo que cualquiera quisiera tener esa oportunidad si es que se gana. Esperemos que sea real, porque si es un estilo de troleado de alguna persona, sí sería bastante molesto. Y bueno, ¿qué más tenemos, Phil?
Felipe ya se perdió en la computadora.
Sí.
Ok, bueno, pues regresando también a los videojuegos. Bueno, pues regresando entonces a los videojuegos, Anima Studios ya sacó el... ¿Qué? ¿Segundo, no? El videojuego de El Chavo. Este es el Chavo Kart, ya saben, carreras, todo eso. Y pues, bueno, en primera, pues muchas felicidades a Anima, ¿no? De que pudieron sacar videojuegos mexicanos para consola. Y pues que han tenido tanto éxito con esta serie, ¿no? Digo, a muchos no nos gusta, pero vamos, es una fuente de empleo y una, no sé cómo decirlo, una manera de subir a los animadores y todo este campo, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? No las podemos comparar con grandes gráficos y todo esto, pero pues está bastante bien desarrollado. Digo, es uno más de carreras. A ver qué tal les va, ¿no? Ojalá que bien. Consolas, va a salir para PlayStation 3 y 360.
¿No sale para Wii, sabes?
Ah, y ya salió aparte. Salió en febrero. Daniel, di algo.
A ver, tú di algo.
En la revista viene el tema que tocamos la semana pasada en el programa. Y sí se nos fueron varios, híjole. Pero bueno, de los juegos icónicos, nos faltó Pac-Man, nos faltó
Zelda.
Contra, Zelda. ¿Cuál otro? Yo creo que el de Space Invaders también era icónico, ¿no? Digo, piensas Atari y el primero que se te viene a la mente es Space Invaders.
Sí, fue el más poderoso que tuvo.
El Contra, ¿quién no hizo una super combinación para las 99 vidas?
Yo.
¿Tú, a ti ya no te tocó el Contra?
A mí no me tocó el Atari, no me tocó el 64, a mí de GameCube para arriba.
Felipe ya se acordó de algo.
Es de animación, pero terminó la serie How I Met Your Mother. El 99.9% de la población que veía esta serie quedó muy decepcionada. Esperemos que solo sea una pequeña broma por el April Fool y todo eso. Pero si es real, pues fue el peor de los finales en la historia de una de las mejores. No mejores, pero pues una entretenida serie que había en el momento. Contigo.
Bueno, es muy lamentable, esta serie era realmente muy rescatable, pero bueno, hay algún momento en que muchas series cometen errores, ¿no? Y hay que perdonárselo a ver cómo puede recuperarse o si simplemente es una troleada, ¿no? Porque ya se da mucho, incluso en el entretenimiento, trolear a los espectadores.
Hoy sacó un anuncio de producto.
¡Dilo! ¿Qué sacó Razer? Bueno, dinos la broma que hizo Razer. Que no te chive Mico el micrófono, es bueno. Ah, bueno, Razer también anda troleando ahí por el April Fools. Y pues dijo que iba a sacar un nuevo producto, que era una cámara como así de esas tipo helicóptero. Ya sabes, cámara voladora para sacar tomas chidas, ajá. Que lo controlas acá tipo síndrome con tu muñequera. Así sí, acá todo futurista, la imagen que sacaba la cámara la transmitía unos pupilentes traías, ¿no? Pero pues obviamente eso es demasiada ficción.
Puede ser real.
Ficción, eso dijo Razer y luego dijo, ¡ah, tontos!
League of Legends sacó una nueva modalidad súper asombrosa. En el que todos los campeones están súper poderosos, todos, los cooldowns, las habilidades, los ultis, todo está reducido y aumentado. y mejorado, pero es por tiempo limitado, así que si son loleros de corazón, jueguen antes de que... aprovechen antes de que quiten este realmente espectacular modalidad de juego.
Del otro lado de la moneda, en el tema de LOL, Valve ya sacó la fecha de venta de boletos para The International de este año, para el torneo de Dota Mundial. La venta empezó justamente hoy a las 3 de la tarde y pues el pase más básico creo que está en $99, que incluye entrada para todos los días del evento. Son como 1,300 pesos más o menos, pero iba a ser en Seattle, Estados Unidos.
Bueno, pues ya creo que ya no tenemos más. Si se nos ocurren, ya diremos en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Desde el mes pasado, en la conferencia de tecnología de aceleradores gráficos, GTC, por siglas en inglés, NVIDIA anunció su nueva tarjeta gráfica, la GeForce GTX Titan Z, se pronuncia Titans, lo cual es su nueva tarjeta de esta temporada con doble con doble chip. Es juntaron dos tarjetas GTX Titan, que es la más grande que tiene ahorita Titan en su repertorio, y las unieron en una sola. Igualmente AMD rápidamente respondió con finalmente el anuncio de su propia tarjeta de doble chip, la Radeon R9 295X x 2, que va a tener van a ser prácticamente dos Radeon R9 290 juntos. La salida de la Radeon está esperada para el 8 de abril, mientras que no se ha anunciado específicamente la de la Titan, pero se espera igualmente en este mes.
Estás entrando a Spoiler Time. Si eres sensible a los adelantos de cualquier clase, te sugerimos abandonar este espacio. Esto es Spoiler Time.
Estaba el otro día caminando por la calle y me encontré con un tenedor. O sea, Daniel, ¿qué onda con esas cosas?
¿Cómo?
Nada, esto es su sección favorita, Spoiler Time. Mi nombre es Luis Felipe y a mi lado tengo a Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Felipe.
Perfecto. Esta semana toca spoilear Diablos. Qué maravillosa vida. Qué maravilloso es ser Daniel. Está bien todo el tiempo.
Sí, o sea, ¿quién no me mataría por ser yo?
Exacto. En fin, vamos a spoilear. Vamos a spoilear Tarzán, esta nueva entrega hecha en 3D.
Horrible.
Mira, por un lado tenemos la historia, que es horrible, el guión es horrible. La animación es lo peor que he visto en mi vida. Pero el diseño de producción es fantástico, es hermoso. Bueno, comienza haciendo... ¿Qué? ¿Cae un meteorito?
Sí, cae un meteorito, creo.
¿Crees?
La verdad,
¿no
es que me gustó el sistema de esa película?
Bueno, cae un meteorito que tiene mucha energía y llega un sujeto que quiere esa energía. Pero antes de eso, pues Tarzán y su familia tienen un accidente de helicóptero, un simio arcoíris adopta a Tarzán y pues ya Tarzán vive como un simio más. ¿Qué más pasaba? Ah, sí, había un explorador o un conservador de la naturaleza que tenía una hija super hot.
Sí, porque todo está...
Yo me mojé por esa niña.
Jane. No se llamaba así, ¿o sí?
Jane.
No se llamaba así.
Sí, no, Jane de la selva.
Bueno, Jane de la selva entonces.
Bueno, pongámosle Jane de la selva. Esta chica super hot se encuentra con Tarzán. Tarzán la salva y vuelve unos años después, Jane, a la selva. Sí. Ya crecidita, ya es cancha reglamentaria, pues.
¿Eso qué?
Y pues hay un empresario que quiere
destruir un volcán,
que quiere dinamitar un volcán. Wow, o sea,
¿a quién se le ocurrió?
¿En serio? ¿Really?
Dinamitar un volcán,
¿a quién se le ocurre?
Las locuras
las locuras del explorador. ¿En qué estamos? ¿Qué es esto? Ah, sí, Spoiler Time.
Dinamitó el volcán.
Ajá, dinamita el volcán y... No pudo dinamitarlo, fue...
Casi
lo logra. Y bueno, Tarzán y sus gorilas y todo eso frustran los planes del empresario por dinamitar el volcán. Y pues ya, termina aventándole una roca a un helicóptero, lo derriba y fin. Es tan estúpido, por Dios.
O sea, lo siento por reírme,
avientas
pero
una
es que
roca
está...
O sea, tienen armas, tienen lo último en tecnología... Tienen dinamita y mercenarios a su disposición. Y una banda de simios y una roca.
Tarzán puede cargar una roca que es como 10 veces su peso. O sea, 10 veces posible.
Es como la mitad de su peso, o sea...
Bueno, sí, estoy exagerando, pero no es posible. Nadie
no
puede
es posible,
cargar.
Con una mano, ¿eh?
Con además, una mano y además aventándolo varios metros sobre el suelo.
Sí, o sea... ¿Qué pedo con esa película? En fin, pese a todo lo bonito que se ve...
No puede ser más.
Todo lo demás es horroroso.
No la vean, es horrible. No hay, ni siquiera si no tiene nada mejor que eso, la verdad.
Sí. No, ni siquiera. Hay muchas películas que ver cuando uno no tiene nada que hacer.
Aunque hayan visto todas mil veces, sea preferible a ver eso, en serio.
Exacto. Pues ya es pésima. O sea, fuera del diseño de producción. O sea, la animación es de las peores cosas que he visto porque se olvidaron de todos los principios de animación. Dijeron, no, pues vamos a hacer nuestra
lo que
animación.
Se nos antoje.
Ajá, lo que se nos antoje. Y así.
Aunque la expresión facial no está tan mal, ¿eh?
Es pésima.
Bueno, sí, pero.
Fueron
a comparación
dos horas.
Del cuerpo.
Fueron dos horas de esta chica de Twilight. Así. La misma expresión. Ustedes no me están viendo, pero es
ustedes ya saben cuál es.
Es seriedad absoluta y cero...
Carisma.
Cero carisma.
Bueno, pero comparación del cuerpo, que nada más era brinquitos, al parecer.
Eran brinquitos y la pose de lucha libre. Siempre así.
Sí, o sea, tú veías al personaje brincando, casi me movía los pies.
Ah, qué horror, sí. Qué horror.
¿Fue en motion graphics o fue
en... Ah, eso. Sí. Sí, utilizaron modelos para la animación.
Bueno, no, no se puede considerar como animación fantasy. Pero hay motion capture que se ven muy bien.
Pero pues yo creo que sí han de haber animado algunas cosillas.
Sí, no creo que todo lo pueden hacer. Tan solo por el helicóptero o por el... Los árboles que vienen ahí cuando vienen. O yo qué sé.
En fin, esa fue nuestra reseña spoiler, cosa de Tarzán. No la vean, si se la regala alguien, acéptenla, quémela después. Y
bailen sobre su tumba.
Y bailen sobre su tumba. En fin, mi nombre es Luis Felipe, este fue Daniel. ¿Cómo estás?
Al parecer estoy muy bien.
Y todo es increíble.
Todo es increíble.
Y nos vemos. Bye.
¿Qué?
Corte, se queda. Muchos dirán que era una leyenda, muchos dirán que no existe, pero los tres reunidos, he aquí. ¿Qué estoy diciendo?
¡Ibas bien!
Hoy hemos logrado reunir a los tres caballeros, a la tercia del mal, a la tertulia asesina. Tenemos a Víctor, Valerio y Gustavo en nuestro estudio.
¡Sí!
Pocas veces se ha hecho esto, así que...
Sí, una creo.
Los dejamos con esta épica historia de estos tres señoritos.
Oye.
Es todo menos eso.
Oye. El trabajo que costaste.
Eso es difamación.
Sí, basta.
Más a estas alturas del partido. Pero bueno, digan ustedes...
La invitación del tema del día de hoy era animación para adultos. Sí o no. No. ¿Qué onda con la animación para adultos, no? Entonces, nomás para empezar el necio tema, me gustaría hacer la enfermiza reflexión de que probablemente la diferencia en México es el contenido de sexo y ya. Probablemente en otros lugares sea por los temas, por la profundidad de algunas situaciones, lo que sea. Pero en México creo que es por
Sexo.
Sí, creo que aquí es así. ¿O tú?
Sí, que es cierto. En México es como que decir palabrotas, ¿no? Y si tiene la palabra huevos en ello, ya, huevo a este cartoon, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea eso de huevos, pues ya, es como que animación para adultos, ¿no? Pero como bien mencionas, Vic, afortunadamente en otros lugares del mundo hay una gran cantidad de propuestas que se pueden enmarcar en este concepto de animación para adultos, desde el estilo, los temas que se tratan, caray, hasta la época, el contexto, etcétera. ¿Qué podríamos recordar como tal vez vestigios de animación para adultos?
Pues puedes empezar desde la primera, ¿no? Desde Gertie, la dinosaurio. Gertie no es precisamente una caricatura infantil, es una caricatura con bastante trama, con una idea muy complicada. Lo mismo era el cómic de Little Nemo, el autor, por favor, Víctor, el autor.
Winsor McKay.
Pues no eran para niños precisamente, eran cortos para gente adulta, pero obviamente no aparecía ningún elemento soez, ni subido de tono, ni nada por el estilo, ¿no?
Lo que nos lleva incluso por toda la historia de la animación, que toda la animación originalmente era para toda la familia, es decir, no se pensaba en que fuera para niños. Eso es un concepto relativamente nuevo, por ahí tal vez de los 70s, pero originalmente la animación era para todo mundo. Lo de Warner desde los 50s, todo lo de Terry Toons, en fin, todo esto era para todo público, ¿no?
Originalmente era para todo público. A lo mejor es el señor Disney, ¿no? El que las dice.
Comienza
que
a echarlo a perder, sí.
Como que ahí todo empiezan esto es para, los prejuicios. Para niños, y la idea es que esto es infantiloide, ¿no?
Y no solo eso, sino que comienza a darse ya una conducción moral y ética de las cosas como deben de ser, y esta visión súper mega ñoña que se comienza a imponer de entonces cuáles son los temas para niños, ¿no? Probablemente la peor etapa es donde ya en los 80s las caricaturas se hacen por como comerciales de juguetes, donde pretenden vender nada más y no se está aportando nada, donde el bueno tiene que ser cumplir todo un perfil bien absurdo, igual que el malo es negro, se ríe bojajá y todo esto. En fin, cuando toman las compañías productoras todas las caricaturas para hacer pura cosa melañona, ¿no? Tal vez ahí es el momento más grave donde entonces se divide tanto el mercado para niños y adultos, ¿no?
Fíjate que quedan para adultos, sería una cosa, y que dijiste 80s, estaría el otro lado, ¿no? La invasión que nos llegó de Japón, las horribles caricaturas japonesas, que supone que eran para niños. Sí, Candy, Remy, Heidi, de los Apeninos a los Andes, que infantiles, bueno, tenían niños de protagonistas, pero eso de que sean caricaturas infantiles, no creo, o si no, ¿cómo traumamos a una generación con eso, no?
Y que incluso Disney, desde las primeras producciones, recuerdan Fantasía, se les imagina para niños. algo
las
que...
Las no.
No, ni
de la leve.
Night of Bald Mountain, pues todas desde el inicio, ¿no? Están con bastante escarnio, hasta la de Destino, ¿no? Que hace poco, digamos, la soltaron. Pues está bastante distante, ¿no? Y es a lo mejor ahí donde entramos en algo que es decir, bueno, entonces, ¿qué es la animación para adultos? O sea, ¿debe tener por fuerza contenidos eróticos, sexualizados, para que se considere para adultos? ¿O puede ser que le estén vendiendo animación a adultos, pero por otras razones?
En ese punto, justamente, yo marcaría como dos etapas, por lo menos en nuestro continente, ¿no? Tenemos la producción de Ralph Bakshi, de Fritz, en el 72, que tomando el cómic underground hace un tema y desarrolla cosas netamente para adultos, es decir, sexo, droga y rock and roll. Por ahí es la cuestión y ese es el conjunto. Y luego tenemos hasta el 81 Heavy Metal, donde tomando las historias de Metal Luchland, se hace toda una cuestión igual con la misma onda de alto contenido erótico, temas medio incómodos, cuestiones morales ahí cuestionables, y probablemente serían las dos animaciones que sí pretendían llegar directamente a un público adulto, ¿no? No por la profundidad de sus temas, pero sí por el tema mismo.
Sí, o sea, Fritz de Cat y Heavy Metal son los primeros que se lanzan a un público. También tratando más que nada, yo creo que romper esta idea de que los dibujos animados no eran solo para niños, ¿no? O que no solo podían tratar temas infantiles, o sea, las caricaturas de la televisión el sábado por la mañana.
¿Qué tal esta animación de Disney de Hitler? Si la recuerda,
sí, la
¿no?
Nacional,
y,
¿no?
Y y en el pleno momento, ¿no? También la de Warner Brothers, ¿no? También hay otra en donde aparece.
Bueno, hablando de eso, bueno, hay dos cosas. Una, la de Dalí,
¿sí?,
con Disney. Y dos, los Looney Tunes, perdón, Bugs Bunny vistiendo de mujer a Elmer y casándose con él.
Y besotes a cada rato.
Ajá, creo que ha sido muy infantil la situación, ¿no? O sea. Sí, claro, un pobre obseso sexual, pero bueno, ¿no?
Sí, entonces, es que ahorita ya es tan claro, pero en esos momentos, ¿por qué era tan raro? Películas como El Ilusionista o Las Trillizas de Belleville, ¿qué dirían? ¿Son para niños, son para adultos? ¿Y por qué puede existir ahora ese tipo de división? ¿Qué piensan?
Yo dividiría por continentes, ¿no? Es decir, una cosa es la apreciación americana, que incluye nuestra prejuiciosa censura nacional, y luego tenemos los dos mercados, el oriental y el europeo, donde incluso la forma de tocar los temas es diferente. Es decir, puedes hacer una historia como la maravillosa Agnieszka Celestine, que pudiera parecer que es para niños, pero tiene niveles de lectura. Y que uno como adulto puede ver otras cosas apasionantes y muy interesantes ahí, sin que necesariamente un niño no pueda, pueda disfrutarlas sin ningún problema. Entonces yo creo que son productos culturales diferentes y que en otras partes del mundo se han molestado en darles al público más cosas que ver, no necesariamente ñoño, niños, ¿no? Eso se me hace muy ofensivo y eso es una cosa muy de Disney. Muy de Disney específicamente, digo, no porque los demás gringos no hayan participado en este insulto, sino que es muy común que Disney trate a los niños como idiotas.
Sí, eso es lo que iba, o sea, yo creo que una cosa es el contenido, que puedes leerlo en distintos niveles y que puede ser para todo público en cierta manera, pero cada público le va agarrando un nivel de lectura o no se puede dar cuenta según la experiencia que tenga. No porque una persona tenga 30 años es un adulto, y no porque una persona tenga 12 años es un niño, o sea, también, ¿no? Va a variar su experiencia, ¿no?
Exactamente, y ahí vamos con un punto interesante. Entonces, ¿qué es la animación para adultos? Porque nuestro producto de ahorita favorito del momento, Kill la Kill, yo me atrevo a decir, y echémonos ese trompo a la uña, a ver qué les parece. ¿Es animación realmente para, bueno, no niños, pero digamos adolescentes, o bien para adultos? Porque bueno, como lleva como el resto del anime, la cuestión de que está overseas, ¿no? O sea, tiene que cruzar el mundo para que llegue a nosotros. Ya sea que alguien lo descargue, lo traduzca y te lo ponga en un torrent, o que tú puedas adquirirlo de alguna manera. Entonces, quiere decir que estás entrando a una mecánica que ya no corresponde a la de un niño, ni siquiera tal vez a la de un adolescente. Que puedas descargar el episodio, pues es en la computadora que te compraron tus padres, ¿no? Entonces... Exactamente, entonces, ¿dónde se marca la distancia?
Veías en la tele que compraron tus papás.
Exactamente. Entonces, realmente, es como la cuestión de también de Disney. Entonces, realmente, ¿quién tiene el poder adquisitivo y a quién le estás vendiendo? Frozen. ¿A quién tenías que convencer? ¿Al niño? El niño va a ver lo que sea, ¿no? O al papá, que pues tiene que comprar la entrada del cine, tiene que comprar el Blu-ray para el cumpleaños del chamaco, y que va a comprar, pues Frozen. A ver, ¿qué les parece?
Bueno, es que ahí tienes un problema. Sí, sí, cierto. Cuando es un producto comercial, yo creo que tienes razón. Desde los años 50, creo que Disney ya que complaciera a la mamá y al papá, ¿no? Miren, aquí hay un producto que sus niños está bonito, no los va a traumar, no los va a frustrar y no los va a hacer rebeldes.
Les va a dar lecciones morales bien cerradotas y cuadradas. Conservadoras.
Les va a ayudar para que cuando tengan 12 años no se les revelen a ustedes, cosa que fue un fracaso. No le funcionó de nada.
Sí, bendito pero, Dios, la gente no se educa con Disney.
Claro.
De todo.
No sé, a veces no sé. A veces hay gente que sí le pega a Winnie Pooh, pero bueno. Volvemos a la idea otra vez de experiencia de cada persona, ¿no? Y por algo Winnie Pooh se vende, hay tiendas enteras de Winnie Pooh. Pero...
Ay, Dios. Kill la Kill. Yo pienso que es un producto para adolescentes y adultos. La carga sexosa del programa hace que esté enfocado mucho más para adolescentes, yo lo creo. Pero obviamente no son ellos los que van a tener el poder adquisitivo, los que van a conseguir la serie, ¿no? Entonces, hay un juego de edades medio prejuicioso. Yo creo que el problema puede ser más bien que mal que bien hemos crecido en un medio sumamente censurado. Es decir, los medios nacionales son obtusos, son absurdos con sus censuras, ¿no? No vamos a mencionar los pezones de la historia de Dark Knight Returns, donde les pusieron, tacharon las suásticas, ¿no? Que ya es mega estúpido, sino, por ejemplo, pasar Ranma en televisión abierta, que en México no tiene sentido.
Y que duraba 10 minutos menos, ¿no?
O 20. O 20. Había, ¿no? Había capítulos que con censura no tenían sentido y de todas maneras pasaban los 5 minutos que no censuraron. Ajá. Lo cual era imbécil, ¿no? Pero... Y maravillosamente tienes público fiel, fan de Ranma, que nunca ha visto la serie original, no por teleabierta, que la buscaron después de niños, cuando eran adolescentes, ¿no? En otros mercados, en otros medios, ¿no?
Bueno, y aquí también habría otra cosa, lo que estás diciendo en las series, aunque sean para adolescentes, tenemos un problema. Japón, o bueno, Oriente y Europa, o y hasta América del Norte, tienen otro poder adquisitivo. Donde a lo mejor ya para ellos una computadora ya es un mueble que está en todas las casas, ¿sí? O aunque sea el papá o la mamá o lo que sea, ya ellos ya tienen acceso a este medio. Nosotros todavía no, nosotros sí todavía se depende mucho de que ni siquiera que el papá la tenga, que la escuela tenga una y de ahí puedas usarla en cierta hora, o que tengas 8 pesos para un café internet, ¿no? Y que el café internet, el dependiente también se haga de la vista gorda y vea la serie junto contigo. Eso también de, aquí no se pueden bajar ciertas series, me la creo, ¿no? El dependiente claro, también puede hacer.
Del local a donde fuiste a parar, por desgracia, ajá, ¿no?
Sí, y otra vez volvemos a lo que decía Víctor, es nuestra doble moral que manejamos como sociedad, ¿no?
Sí, y entonces tienes estas estupideces de Televisa donde se gritan zorra y ese tipo de cosas, pero todo mundo conoce la palabrota, ¿no?
Sí, claro.
No quitas el tema, no quitas las situaciones, cambias la palabra. Esta doble moral que tanto daño ha hecho, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué vuelve a ser para niños y qué es para adultos, ¿no? Los Simpson tienen temas, cosas muy delicadas, que incluso pasan en doblaje y no hay ningún problema. Todo el mundo hace como si no lo viera y tú como adulto te diviertes porque efectivamente pasaron las bromas tal cual, ¿no?
¿Y por qué más? Bueno, es lo mismo. Si el niño no tiene, estamos hablando de que un niño no tiene experiencia para un doble lenguaje, ¿qué tiene de bueno que la serie tenga el doble lenguaje? El niño no lo va a entender, a menos que tú se lo expliques, ¿no? A menos que tú le digas, mira, está pasando esto, va a estar difícil, ajá. Va a estar difícil que él sepa que es
Sí, típica pasando, escena, ¿no? De que se ríen adultos en casa y el niño voltea y pregunta, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Ajá. ¿No? Y bueno, en fin, el capítulo, ¿no? De mi amigo la banana influyente. De ¿cómo se llamaban? De Soy la comadreja y esto.
Soy la comadreja.
Y Jaimico. Bueno, otra cosa que les quería traer a tema, lo obvio de hablar de animación para adultos, pues es animación dibujitos. Pero ¿qué tal animación en otros medios? Como videojuegos, en donde tenemos cuestiones como Grand Theft Auto, simulador de matar, ajá, y que resulta que el usuario real, digo, porque si juegan en línea como yo, se dan cuenta que el público habitual del juego son niños de 8 años para abajo. ¿No? Y que ya te saben decir que tú y que tu mamá y que ya saben todo lo que hace tu mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ven eso?
Afortunadamente hay muchas cosas como los juegos en red que pueden pasar nuestra obtusa censura medieval. Y pasan este tipo de fenómenos, ¿no? Donde tienes, sí, un niño gringo que tiene acceso a todo esto, y niños nacionales que se expresan con la misma calidad, jugando aquí, ¿no? O peor. Y con nombres que además están contextualizados bastante nacionales, como el padre madres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, afortunadamente no hay esa censura, vaya, esa censura no abarca todos los medios, no pueden, afortunadamente, ¿no? Pero otra vez nos deja la línea de adultos y niños, pues bastante delgada, ¿no?
Y otra vez cae en lo mismo, si un niño de 8 o 9 años te está poniendo ese tipo de nombres, diciéndote ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, es porque también está descontextualizado. Está, claro. está fuera de la situación. Está viviendo algo que no es propio de todavía su edad. No quiero censurar, sino que todavía no tiene la capacidad suficiente para entender qué está haciendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la idea de muerte, o sea, de desaparición, por ejemplo, completa o total, es algo que se te da como a los 10, 12 años, cuando ya tienes el concepto de que esto es final.
Y a propósito,
anteriormente, el niño puede balacear a alguien y cree que va de, que simplemente, ya lo maté. Güey, o sea, no hay regreso, ¿no? Ajá. O esto es algo moralmente negativo, etcétera. Entonces, es una descontextualización de la persona, y por eso también este tipo de nombres, ¿no? Porque una persona creo que un poco más madura, pues no se pone rompe madres,
claro,
¿no?
Y a propósito de censuras, mientras que en la tele o en el radio se procura no decir ciertas cosas, tienes portadas en el periódico con desnudos casi completos y asesinatos. Entonces también todos estos procesos son cosas muy contemporáneas, igual de todo lo que puedes ver en la red, ¿no?
O como decimos, bueno, doble moral, todos lo hemos visto, o sea, vemos víctimas especiales por diversión con los temas que toca.
Exacto.
Y es un producto que lo puede ver un niño de 10, 12 años y se queda dormido dos horas tarde. O Criminal Minds, bueno, esa escuela de, poniéndonos en ese contexto,
sí,
¿no?
Exacto.
O sea, a lo mejor para una persona de mayor de 15 años, pues sí, es un entretenimiento. Para una persona mayor, menor de 12 años, pues puede ser una excelente escuela, ¿no?
Ok, muy bien, buenas respuestas. ¿Qué tal ahora lo contrario, el fenómeno ponis?
Me dijeron que era adulto el programa. Era adulto, eso no es adulto.
Exacto, los ponis. ¿Por qué el público que consume los ponis son adultos mayores y los niños ni lo pelan? Los niños están jugando Grand Theft Auto. ¿Qué está pasando, Vic, en el mundo?
En el mundo, no sé. Con los ponis voy a decir lo que todos querían escuchar y nadie se atrevía a decirlo. Frustración sexual. Porque hay temas velados en los ponis que se prestan a muchas dobles interpretaciones. La frustración sexual te lleva a poder disfrutar de este juego de que se toquen los temas sin que necesariamente se cumpla el objetivo. Es decir, tienes esta lectura donde son amiguitas, comparten cosas y el amor de la amistad, ¿no? O quieres ver una situación con lesbianas.
Okay.
Entonces, y los textos, las situaciones literales que están ocurriendo ahí son sugerentes. Las cosas no están pasando. Es tu torcida mente que quiere ver otras cosas ahí. Entonces, no, a mí no se me hace una casualidad que el público brony sea tenga esa ambivalencia. Ustedes disculparán.
¡Oh! No, y es que era un brony que se defendiera, pero a ver.
Y fíjate. Fíjate que hay un antecedente, a ver si lo recuerdan. Lazy Town.
Claro, bueno, sí.
¡Por supuesto! Y es exacto. Se está jugando con una fuerte carga erótica que solamente te insinúan, ¿no? Uh-huh. El tema es otro. Tú, maldito enfermo, quieres ver eso, ¿no? No es que la niña sea preciosa y le hayan puesto contextos, ¿no? Que desde los 70 se identifican con cierto mercado más adulto. Sino que, vaya, sí, qué bonito ejemplo, ¿no?
Ha 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 Sí, ay, me dejaste sin palabras. No, fíjate que no se me había ocurrido, yo más bien lo veía en el sentido de que... Yo lo veía en el sentido de que los brownies permitían desarrollar otro tipo de situaciones que no se les permite al público adulto varonil. No solo la carga sexual, sino también, por ejemplo, la idea de demostrar sentimientos, la idea de debilidad, la idea de delicadeza, la idea de poder cuidar, arreglar, ordenar una colección, algo, etcétera. En este tipo de contextos se podía ya dar, ¿no? Se podía reflejar en ese sentido y no tanto precisamente, en otro tipo de productos. O sea, un caballito bonito lo puedo poner en mi escritorio, una Barbino. Sobre todo si soy un señor de 35 años, ¿no?
Exacto.
Ajá, o sea, como que no, aunque el contexto puede que sea el mismo. Básicamente, no va hacia esa situación. Puedo ver una caricatura de caballitos, pero no me voy a sentar a ver las haditas, ¿no? Campanita y sus haditas, ¿no?
Entonces tienes los guiones también hechos.
Aunque Campanita tiene unas caderas bastante sugerentes, ¿no?
Sí, aunque la hayan disfrazado de monja en alguna de las versiones posteriores. Sí. Pero la original no tenía esa censura tampoco. Ajá. Volviendo a los ponis, es lo lindo de un buen producto, de lo bien trabajados que están. Tienes guiones inteligentes en los que están... Tienes guiones inteligentes que están... Que manejan situaciones para niñas muy bonito, bien logrado, sin mayor conflicto. Y a la vez te permite que si tú tienes la mente torcidilla, poderlo leer de otra manera. Pero el guión es bueno, pues, ¿no?
Muy bien dicho. ¿Qué les parece si vamos abordando lo que sería el tema para cerrar? ¿No? Ok.
O sea que...
¡Retiro lo dicho!
Que llevamos media hora.
Ok, no, lo que quería comentarles, a ver cómo ven, es, bueno, en todo caso, ¿hacia dónde va la animación para adultos?
Estamos saliendo de a 30 cuadros por segundo.
Konomiwa, Korano Sponsor no Teikyo de Okurishimasu.